el ama de casa es también un ser humano, nuestra habitual sección de consejos hogareños para alcanzar la felicidad de una vez por todas, amigas. Así que tenemos aquí una serie de problemas y la correspondiente solución. Atención, contamos para ello con el nutricionista Gabriel Rolón. Primer problema. Me molesta, dice Juliana de Almagro,
¿sí?,
oír el tic-tac del despertador. ¿Cómo puedo hacer para evitar ese ruido?
Ajá.
Bueno, si desea atenuarlo, señora, ponga el despertador debajo de una campana.
¿Cómo de una campana? De una campana.
Que habrá tenido la precaución de robarse cuando iba al colegio. ¿Cómo abajo de una campana?
¿Una campana?
De una campana de sándwiches.
¿Qué es de los pebetes, dice usted, que tienen
claro,
en los bares?
Claro, en los bares, o los huevos duros. Usted se compra una campana sanguchera, o se la roba de un bar o de un club.
De acá mismo el tortón.
Claro, y debajo de la campana, en vez de sándwiches, o incluso entre los sándwiches, pone el despertador. Entre los sándwiches se va a atenuar todavía más este molesto tic-tac.
Ajá.
Usted pone una capa de sándwiches. Después, sí, de migas es preferible, ¿no?
Ajá.
Después el despertador, y después rodea al despertador una especie de empalizada de sándwiches, de miga, de queso.
Ajá.
Y el despertador quedará mudo. Salvo cuando suene, para despertarlo usted, que hará saltar 3 o 4 sándwiches.
¿Y qué? Pero bueno, pero el sistema ese, usted se tiene que llevar la campana, los sándwiches,
la campana,
toda la mesita sándwiches, de luz.
Bueno, está bien. Pero a mí me produce una gran zozobra el tic-tac del
despertador. ¿Sí?
Sí, sí.
Me diga.
Sí, sí. Porque el que tengo yo es muy fuerte. Es muy fuerte. Es un modelo raro. No está fabricado con mucha astucia, porque incluso es más fuerte el tic-tac que la campana del despertador. Por ejemplo, suena tic-tac, tic-tac, tic-tac,
ring. Un poco ineficaz, le digo al rey.
Sí, es muy ineficaz.
Uh-huh.
Hay otra forma de atenuar el ruido o de evitarlo. Si usted desea suprimirlo por completo el ruido, bueno, destruya el despertador.
Sí, tírelo.
No, póngalo en el interior de una faja de fieltro. Ah, no, no, en la caja del despertador ponga cosas, puré, llénelo de puré.
¿Qué puré? No tiene que ser comida. Porque si no esté por ahí, se le va a empezar a pudrir la comida, sí, a la noche, o en el verano, por ejemplo.
Adentro de del despertador, el espectador es la radio, ¿no?
No, el espectador.
Radio, el despertador.
Radio, el despertador.
Yo lo ponía entre los calzoncillos muchas veces.
¿En el cajón de los calzoncillos o ponía calzoncillos al lado de la mesita de luz?
Según, si estaba solo,
sí,
ponía los calzoncillos rodeando y envolviendo incluso el simpático despertador. Si esperaba visitas, no, metía el despertador en el mismo cajón que los calzoncillos.
Ajá.
Que es el cajón general que yo tengo, donde pongo no solamente los calzoncillos, sino también los pañuelos, el dinero.
Ah, guarda el dinero ahí.
Yo guardo el dinero
entre los calzoncillos.
Entre los calzoncillos, sí.
Porque
no entre los calzoncillos, en el mismo cajón de los calzoncillos. A veces se mezclan. A veces me voy a poner un calzoncillo,
sí,
y me encuentro 50 pesos.
Es el despertador ahí, mira.
A veces no, busco 50 pesos y encuentro un calzoncillo.
Claro. No, pero no tiene que poner en el cajón de los calzoncillos.
Atención, señora, no tiene que poner el dinero en el cajón de los calzoncillos. ¿Por qué?
Porque el primer lugar donde van a buscar los ladrones es el cajón de los calzoncillos. Es un clásico.
¿Quién dijo que entraron ladrones?
Pero si les llegan a entrar, es un clásico.
¿En el cajón de los calzoncillos?
Exactamente.
Dice así enseguida, atento, y apunta y dice, rápido, ¿dónde está el cajón de los calzoncillos?
Abrí el cajón de los calzoncillos, dice.
Dame la combinación.
No, dice. Bueno, así que no ponga el dinero ahí. Si quiere el despertador, pero el despertador, ¿sabe qué? Le va a quedar un poco lejos el cajón de los calzoncillos cuando le suene el despertador.
Y bueno, mejor así usted se despierta y lo apaga. No sé, Bueno, eso ya es cuando se despierte, ¿no?
Sí, sí, está bien.
O si no, buenas tardes.
Buenas tardes.
Despertadores silenciosos, buenas tardes.
Sí, despertadores, digamos que no, es que no se le escuche el tic-tac, dice usted.
Eso quiere decir, o que me despierten, no por un sonido estridente, sino por otra acción a desarrollar.
No, mire, tenemos despertadores.
Porque, discúlpeme, ¿no? Sí. Yo leí en una revista que había unos despertadores electrónicos,
sí,
que se conectaban con mi propio cuerpo.
Ajá.
Con mis muñecas, con los tobillos, con algunas partes del cuerpo.
Uh-huh.
Y a cierta hora producían una pequeña descarga eléctrica que me despertaba totalmente. Le digo porque...
O sea, los gritos se despertaban.
No, eso no decía en la revista.
Y bueno, pero imagínese.
Decía que una pequeña corriente eléctrica nos indicaba la proximidad de la jornada de labor.
Uh-huh.
¿Tiene de esos?
No, sí, tengo, pero el que va a pilas, no el que va a cable, porque el va a cable daba mucha descarga.
Ajá. Sí. Y otro hay que se prende la televisión.
Ah, no, pero bueno, ese es el timer de la televisión. Usted, como casi como tiene el sleep, tiene el timer para encender.
¿Cómo el sleep?
¿Usted no tiene sleep en la televisión?
Sí, a veces. ¿Sabe? Yo cuando apago la televisión me voy a dormir, me queda un punto luminoso.
Ah, como eso
prendido.
El televisor viejo tiene
me
este.
Molesta, sí.
Tomar Carlson.
Entonces le cuelgo un calzoncillo. Para que no me moleste la luminosidad.
¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo le digo?
Y me preguntó si tenía un sleep en el televisor.
No, pero no sleep en tanto que calzoncillo. Sleep en tanto que el sistema que tiene el televisor para que usted le programe... para que se apague en determinado tiempo. Usted
¿cómo
pone...
voy a programar para que se apague? Cuando quiero apagarlo, lo apago yo.
No, pero...
Si estoy viendo un programa y... ¡Tac!
No, pero a lo mejor...
¡Lo programaste!
A lo mejor usted quiere dormirse mirando la televisión. Entonces, para que no quede prendida, usted le programa, digamos, media hora.
Y que si se apaga, me despierto.
Sí. Claro, bueno, ¿a usted se duerme con la televisión prendida?
Sí.
¿Pero
sí,
qué es lo que lo arrulla? ¿La lucecita o el sonido de la televisión?
No sé. La televisión prendida me impide oír a los perros. Ajá. Yo pongo el televisor a todo lo que da y por lo menos por un rato no escucho a los perros.
Entonces se puede dormir.
Entonces por ahí me duermo, una de esas me duermo.
Claro.
Ahora, cuando el ladrido de los perros, o los decires de, uh-huh, de personas que discuten y eso,
sí,
superan a el fragor de la batalla televisiva, entonces me despierto también, ¿no?
Ajá.
Conviene
acá
poner...
tenemos un sistema.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el señor que estaba hablando recién con usted.
Sí, ya sé. Bueno, acá tenemos unos equipos que pueden ser de música o televisores que tienen un sistema que se va bajando el volumen de un modo muy imperceptible. ¿Vio? Al estilo de las cajitas de música que van andando más suavecito y producen como ese efecto que uno los duerme.
Para despertar aparece de golpe.
Claro, y se prende de golpe.
Claro.
Ajá, tenemos ese sistema también. Después tenemos uno que son despertadores luminosos. Pero no sé
cómo
si
luminoso. Servirán.
Claro, o sea, se enciende
la luz,
luz
usted
muy
despierta.
Fuerte.
Salvo que usted sea un gallo, por ejemplo.
No soy un gallo. Pero hay
un gallo no está mal, ¿no?
¿Tener un gallo como despertador?
Un gallo como despertador, que era lo clásico en el campo. Yo me acostumbré en el campo. Ah, sí, yo escuchaba el gallo kikiriki y me levantaba. Buenas tardes.
¿Cómo buenas tardes?
Buenos días.
Ah.
Buenos días.
Ajá.
Kikiriki, buenos días. Y me traje un gallo a Buenos Aires, pero vivo en un departamento interno yo.
Sí.
No se ve la luz del sol nunca. Salvo una rendija... que entra por la ventana el 21 de diciembre, nada más. Y ilumina un rinconcito allá arriba,
sí,
a las 6:45 de la tarde. Es el único sol que tiene el departamento.
Y el gallo aprovecha.
Sí.
Por única vez en el año.
No, pero lo lleva el gallo, claro, el gallo se maneja por el sol.
Ah, sí, ¿no tiene un reloj biológico el gallo?
No, el gallo es el sol. Cuando ve el sol, kikiriki, dice.
Ajá.
E incluso yo lo había puesto en el palier, porque en casa no tengo allá lugar para el gallo, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que alguno prendía la luz del pasillo, el gallo, kikiriki, dice. Y al final me lo mataron.
Era peor que los perros, el gallo.
Me lo mataron al gallo.
Pobre gallo matará.
Sí.
Ajá. Pero bueno, ¿ves? No le
Me lo mataron y no me dejaron el cadáver, sino que también se lo mancharon.
Bueno, por lo menos la
aprovechaba. Sí, que lo mataron porque al otro día en el incinerador estaban las plumas.
De su pobre gallo. Bueno, entonces gallo no le sirve tampoco.
No.
Después tenemos unos despertadores que veo como los celulares vibran.
Ajá.
Usted se lo pone, como decir, en la muñeca, en el tobillo, en alguna
donde
parte...
Donde quiere
que le vibre.
Conexión, claro.
Claro, donde usted tenga... Una parte que usted tenga sensible.
Ah, sí, sí. Yo en los talones, por ejemplo, no, porque...
No, porque ahí le vibra...
Me pongo una pisonadora de tierra en los talones y no me despierto.
Claro, una amoladora.
No lo siento y no lo siento.
Bueno, por eso. Pero en la muñeca... incluso hay unos que son muy chiquitos y se prenden en el lóbulo de la oreja.
Ajá.
Y entonces le vibra la oreja.
Bueno,
eso lo puede despertar.
Bueno, me lo voy a llevar. Otros consejos, ¿sí? Que tenemos hoy. Nos preguntan qué se puede hacer con las mascotas ahora que vienen las fiestas. Porque les
¿cuándo viene la fiesta?
Ahora, ya las tenemos encima.
Las tenemos encima, son de 6 meses.
Dice, fin de año es una época de festejos y alegría.
¿Sí?
Sí. Pero para los perros... Es uno de los momentos más traumáticos, sí, el perro...
Ah, ¿cómo trabajamos porque, los psicólogos con los trabajos?
El perro siente el paso del tiempo, ¿no es cierto?
No.
¿Y por qué para los perros?
No, el perro no hace balance de fin de año y esas cosas.
Siente que... Y más, lo siente más que nosotros, porque yo he sentido decir...
¿Sí?
Que por cada año de un perro es como si pasaran 7 para nosotros.
Sí,
así que el perro tiene un sentido más trágico que el del ser humano. Él piensa que la vida es efímera con 7 veces más intensidad que nosotros.
No, pero eso...
Y es por eso que a fin de año el perro se siente mal. Usted lo ve ladrar, dice, ¡guau!
No, no tiene que ver con eso.
¿No?
No, ¿sabe con qué tiene que ver?
No.
Con los cohetes, señor.
¡Ah!
Con los cohetes.
Con los cohetes.
Claro, porque le veo que la gente tira cohetes.
Sí, efectivamente. Yo mismo le digo... Siempre, siempre con respeto, ¿no? Pero también, ¿quién no se tira un cohete al aire?
Ajá. Bueno, usted en la...
¿Qué tiene de malo eso para el perro?
Que el ruido le hace mal, lo asusta.
Ah, ¿qué quiere que tire un cohete sin ruido? Como hacen muchos.
Bueno, usted en una época fabricaba esos cohetes con ruido.
Cohetes con sordina, sí, para gente que tenía problemas de consorcio.
Esos cohetes sí, para sí. Vieja que decía usted.
No, eso es otra cosa. Los cohetes para vieja explotaban, pero poco.
Poquito.
Poco y con mecha larga.
Ah, mecha larga tiene
que... Mecha larga porque la anciana tarda en soltar el cohete. Entonces hay que darle tiempo, que la anciana lo prenda, un cariño a los nietos y pues tira el cohete... Tiene tiempo de ponerse a cubierto la anciana.
Claro.
Porque por ahí esta señora siente deseos de guarecerse tras de una columna,
uh-huh.
Incluso en el interior de su domicilio, después de haber arrojado el cohete en la vía pública.
Sí.
Entonces le damos tiempo a la anciana a que corra hasta sus lugares más seguros, se instale y luego... Escuche el sonido del cohete, que por otra parte será menguado, porque tienen poca pólvora, porque si llega el caso de un accidente,
sí, claro.
Por lo menos que no la reviente a la vieja. Esto es. Ahora, los otros cohetes que yo le estaba hablando,
sí.
Son...
¿Esos con sordina?
No, son cohetes sordos directamente.
¿Cuál es la gracia?
El silencioso se llama. Cohetes el silencioso, lo fabricamos con Estronati.
Ah,
y son para tirar en lugares donde puede haber un conflicto legal.
Ah, por ejemplo, como si esté un consorcio.
En el consorcio, usted por ahí tira un cohete, qué sé yo, se queja que uno está enfermo, el otro le da la cabeza. Usted tira un cohete el
silencioso. Sí.
Y el cohete explota sin ruido.
¿Pero tiene pólvora?
Tiene polvo.
¿No se dan cuenta por el olor?
Sí, pero lo que les molesta no es el olor, es el ruido.
Y no, porque por ahí algunos aviva, huele la pólvora.
No, son cohetes sin ruido, cohetes están permitidos.
Ah, bueno.
Nada más que para saber que ya explotó, hacen... La cosa que ni se oye. No puede molestar a nadie.
No.
Está en las repeticiones.
Pero, ¿y cuál es el disfrute de un cohete silencioso?
No mucho. Eso es... Eso, claro, eso...
Le quita un poco de...
Claro, le quita un poco de gracia, ¿no? Es como el tabaco... balsámico. Uh-huh. Y bueno, no da placer, ¿no? Eso se ha discutido mucho. Algunos encuentran un placer menguado, desde luego, ¿no? Uh-huh. Pero en general no. Se ha hecho una encuesta, ¿no? ¿Entre
tiradores de cohetes?
Entre tiradores de cohetes, a ver si sienten placer cuando tiran un cohete silencioso. O cuando... Y no.
No es lo mismo.
Pero estamos tratando de imponer eso, ¿no?
Sí. ¿Alguna campaña están haciendo?
No.
¿Publicidad?
Estamos investigando a ver de qué manera reacciona la psique ante el cohete. ¿Cuál es el fenómeno del cohete? Uh-huh. Es decir, ¿qué son los resortes que el cohete moviliza para que nos produzca placer?
Ah, que está muy interesante.
Sí. Tiramos una habitación de gente que se presta y tiramos cohetes y después le preguntamos, ¿y?
¿Me gustó?
Sí, a mí me gustó, dice.
Pero
me dolió porque me explotó en la cara, qué sé yo.
Claro.
Estamos en los primeros pasos de esta investigación.
¿Y qué universo tomaron?
¿Qué universo?
No, qué cantidad de gente, señor.
Ah, y 35. 35 personas.
Es una muestra pequeña, le digo.
Y bueno, ¿qué quiere?
Para sacar una conclusión.
De modo, ¿qué hay que hacer entonces con el perro para que el perro no se enloquezca, ¿no?
Ajá.
Porque, ¿qué es lo que hace el perro cuando oye los cohetes? Bueno, se hace cimarrón, se vuelve cimarrón.
Se pone loco, ¿eh?
Se pone loco el perro y desconoce al dueño.
Y sí, puede ser.
Desconoce al dueño, se le llena la boca de espuma y empieza a perseguir a las personas para morderlas cuando las alcanza.
Es un perro rabioso, ¿no?
A mí me parecía. Yo le dije a mi amigo, este no es por los cohetes.
No. Pero es más, el perro...
¿Usted le pareció lo mismo que a mí?
Sí. Porque aparte el perro... Se asusta, se traumatiza, se encierra, no quiere salir.
Se encierra el perro, si se mete en una pieza y se encierra con llave el perro y no sale.
No, pero por ahí...
sale hasta que no está cierto de que han terminado las fiestas.
Usted sabe...
La certeza que al perro le cuesta. Y a la gente también, según creo, porque
a veces
hay tipos del 25 de enero y siguen tirando cohetes.
Sí, siguen mamados.
Sí. Qué patéticos son los mamados tardíos de las fiestas, ¿eh? Qué sensación triste, eso. Uno viene ya, son las 9 de la mañana, y hay un mamado que se niega a dar por terminada la fiesta. Está bien, es un espíritu interesante. Uh-huh. ¿Por qué explicación tiene eso, doctor?
Nada, es un mamado.
Ah, no tiene explicación.
Está mamado.
¿Qué decía Freud de los mamados que volvían a las 10 de la mañana un primero de año y querían seguir tomando sidra?
No lo teorizó Freud eso.
Entonces.
No, pero usted tiene que tener cuidado porque el perro, seguro, se le va a esconder en el baño. Porque es el lugar, por lo general, un poco más alejado de los ruidos, más oscuro. Entonces el perro va y se le esconde ahí.
En su casa será el más oscuro, qué sé yo, no sé.
¿Usted qué tiene, el baño en la entrada?
Claro que es una evaluación de la casa y dice, bueno, el más oscuro de los lugares es el baño, entonces...
No, pero su instinto lo lleva
al baño, sí.
No se olvide que el perro tenía en su origen...
Sí.
Sí, como cuevas, como madrigueras.
¿El perro suyo?
No, el perro...
¿Perro qué? ¿Qué perro? El perro mío no tenía ninguna madriguera.
No, señor, el perro viene... ¿De dónde viene el perro?
El mío lo compré en una veterinaria.
No, digo, el perro es de la familia de los lobos.
Por dos gatos que tenés.
El perro familiar del lobo. Del chacal, del coyote.
Oh,
¿sí?
Como familiar.
Claro, es de la familia. Son canes. como los lobos, como los coyotes, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, sí. Bueno...
Entonces te pueden, aquí entre nosotros, te puede comer un perro.
Y sí.
Un perro te puede comer.
Un perro salvaje.
A tu abuela. Pues ya se sabe la predilección de los lobos por la... por las abuelas.
Ajá.
¿Qué me quiere decir usted?
Le quiero decir que el perro va a buscar en un momento donde está asustado, donde está traumatizado, pierde esa humanización que tiene el perro de la mascota de una casa,
sí.
Se vuelve salvaje, entonces
se
busca una
lobo.
Madriguera.
Se vuelve lobo y se va campo adentro.
Por ejemplo.
Como Martín Fierro.
Pero Martín Fierro no tenía miedo a los cohetes.
No.
No, me está confundiendo.
Tiene razón, sí. Bueno, en tal caso, entonces, ¿qué hay que hacer con el perro cuando llega Navidad?
Y no sé, ¿tapones para los oídos habrá? ¿Tapones
tengo
para...
tapones, tengo los de la sidra, imagínense, ¿no? Pero cuando el perro me va a venir con un tapón en la mano sale corriendo. Tiene más miedo que a los cohetes. Bueno, y finalmente, la última monografía que tenemos... es acerca de la acupuntura. Atención.
Ah, la acupuntura es esa técnica milenaria que, por medio de las agujas, permite normalizar la circulación de la energía en el cuerpo.
Dice, ¿cómo es una consulta de acupuntura, ¿Cómo es? Bueno, yo no sé, como usted, es como un consultorio médico, usted va al tipo y ¿qué le dice?
Sí, le dice que quiere tomar una sesión de acupuntura.
Pero usted no le dice lo que le duele, lo que le zumba.
No, señor. Usted
no,
puede
no le dice nada al tipo.
Y si el tipo es japonés, no lo va a entender igual.
¿Y entonces a qué estamos jugando? ¿Qué no. sabe lo que tengo el tipo?
¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque el tipo le toma el pulso.
Ah, y entonces te toma el pulso y te dice... ¡Año!
Usted va a ver que los médicos que aplican acupuntura le toman el pulso nada más y ellos en el pulso... encuentran cuál es el meridiano que a usted le está fallando. Porque a usted le está fallando un meridiano.
Sí, sí.
¿Usted sabe cuál?
Este me parece. Este Greenwich.
Bueno.
Sí, sí, a mí me habían dicho algo de eso, ¿no?
Uh-huh. Entonces, según donde...
Me dijo a mí el japonés cuando fui, me dijo, gerente.
¿Qué le dijo?
Gerente. Sí. El hombre que finge tomar una decisión.
Sí. Bueno, pero ellos al saber entonces por dónde está desnivelada su energía, a partir del pulso, ellos
sí.
Entonces lo van a... el japonés lo va a pinchar a usted.
Ajá. ¿Tiene que ser japonés el acupuntor o puede ser chino?
No, puede ser argentino.
Puede ser argentino también. Seguro que los acupuntores argentinos son los mejores del mundo, ¿no es cierto?
No, porque...
Ah, no, me parecía.
No.
Bueno,
no.
¿Qué sucede?
Entonces lo va... primero lo va a pinchar, digamos, estando usted boca arriba.
Ajá.
¿Sí?
Muy bien.
Le va a clavar las agujas, según donde él considere que tiene que restituir el normal paso del chi.
Ajá.
¿Sí? Es decir, de la energía.
La energía quiere decir chi.
Claro, chi.
Aprendiendo japonés con el doctor Rolón.
Sí, en realidad la palabra...
El japonés es muy fácil.
En realidad la palabra es china.
Energía, el chino. El chino es más fácil todavía que el japonés.
A ver, ¿cómo es?
Es así. Energía se dice chi y todo por el estilo.
¿Esa es su clase de chino? Bueno, entonces le va a poner agujas, muchas.
Yo cuando voy al supermercado lo miro al japonés y le digo chi, 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 cuando quiero que se apure, como diciendo energía, energía, energía. Pero creo que dicho tres veces quiere decir otra cosa.
Claro, porque lo miro mal.
Sí, más de dos veces chi en chino no es ya energía, ya es otra cosa.
Claro, ya
es. Bueno, porque en el idioma chino las cosas cambian de significado según el número de veces que uno las diga.
¿Ah, sí?
Claro. Chi, dicho una vez, es energía.
Sí.
Dicho dos, es pasión. Dicho tres, es otra cosa.
Sí.
Ajá. Y así. Bueno, continúe, discúlpeme, estaba interrumpiendo con el chino, ¿no? Que cuando uno aprende chino, no ve el momento de aplicarlo.
No, está bien, veo. Entonces,
el otro día hubo un corte de chi aquí en el Tortoni y no pudimos hacer el programa y tuvimos que chi, chi, chi.
No, no diga eso. Bueno, ¿le sigo explicando?
Sí, por favor.
Bueno, que en primer lugar, usted se tiene que quedar en calzoncillos.
Ajá.
¿Sí?
¿Para qué? ¿Otra vez cortaron la luz?
No. No, porque la aguja yo no se la puedo poner sobre el pantalón.
Ah, no, claro, claro.
¿Sí? Porque aparte veo que tiene una técnica muy particular. Tienen un aplicador de agujas. Lo toman con es como un tubito de plástico duro, sí, sí. Le va la aguja y le pegan así como si fuera un caso, como decían los viejos. Le pegan así y ¡pum! Ahí no. Se clava.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero agarran con la mano la aguja y te la ponen así, ¿no?
No, no, es
una como especie de cerbatana.
Claro, sí, pero no la escupen, ¿eh?
Ah, no, mejor. No, no, sí, sí, no.
Esa golpe.
Como un venablo.
Ajá.
Sí, sí.
Bueno, y entonces ahí le van poniendo las distintas partes. ¿Sabe dónde duele un poquito?
Ah, me imagino.
En el... en los dedos chiquititos de los pies.
Ah.
Ahí duele.
¿Y para qué? Si no me duele el dedo chiquitito del pie, si
no,
me duele, me la
señor,
aguanto.
No, no.
Si voy a ir a molestar al acupuntor porque me duele el dedo chico del pie.
Usted en el dedo chico del pie tiene un mapa de todo su cuerpo.
Oh, yo creí que era un callo.
No, entonces, usted sabe que así, como este el microcosmos.
Ajá.
Representa al macrocosmos. Como ajá. Es arriba, es abajo. Como es lo grande, es lo pequeño.
Sí, sí.
¿Sí? A veces. Entonces, lo que usted tiene que entender que cada parte de su cuerpo representa la totalidad de su
claro.
cuerpo.
Yo estaba diciéndole eso el otro día, no me acuerdo a quién.
Ajá, a una mina, seguro.
Sí, y entonces.
Entonces.
Que es arriba, es abajo. Que se agacha la liga. ¿Qué más me dijo?
No, no, dije, así como es lo grande es lo pequeño.
Claro.
¿Sí?
Pero eso que son dichos que tienen los chinos, como por ejemplo, que le recontra y no ladre, cosas así, ¿no, no?
No, señor, es toda una filosofía. Entonces,
ah, usted, en forma de dichos la filosofía.
Claro, entonces, su dedo, por ejemplo, es
claro.
Todo su cuerpo en pequeño, está representado todo su cuerpo en pequeño ahí.
Ajá.
Entonces, aunque a usted le duela, digamos, la cabeza.
Sí, sí, sí.
Yo puedo quitarle el dolor de la cabeza poniéndole una aguja en otra parte, por ejemplo.
Ah.
En el dedo, a lo mejor.
En el dedo. Sí. Bueno, y usted me quería decir que ahí duele.
Ahí duele, en el dedo chiquitito de los pies duele.
Duele. Duele. ¿Y qué hago? No me lo dejo dar ahí.
Sí,
¿no?
Sí.
Y digo yo, usted nos corre el riesgo de que... ¿Y cuándo se lo saca? Ahí está. ¿Se lo deja puesto siempre eso?
No, señor. 40 minutos, más o menos.
Ah, ¿y él mismo se lo saca?
Sí.
¿Y son muchas las agujas que le pone o una sola por vez?
No, muchas.
Y mire si se olvida de sacarle alguna aguja.
¿Cómo se va a olvidar?
¿Cómo se va a olvidar?
Profesional.
Mire si se olvida el tipo de sacarle una aguja y usted, por ejemplo, va en el colectivo y se peina así y se saca una aguja del marote.
No, no le puedo creer. No, no. Bueno, hay que tener cuidado porque las que van en la cabeza, como quedan tapados por el pelo, usted, por ejemplo, que
claro.
Tiene mucho pelo, ahí sí tiene que tener cuidado, pero no, son profesionales muy meticulosos.
Y bueno,
meticulosos.
La última cosa, ¿no, doctor? Discúlpeme porque yo vine acá y tengo un poco de temor, ¿no? No se arruela usted así, chino, impenetrable por el idioma, etcétera. Digo yo, ¿no?
Mm.
La aguja me imagino que las lavan, ¿no?
No, no las lavamos.
Ah, no, entonces no. Mire, si usted le ensartó la misma aguja que me va a ensartar a mí, alguno que anda a saber qué podredumbre tiene, Y me la va a dar sin lavarla, por lo menos una enjuagada, señor.
No, 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 porque las agujas...
Sí.
Son personales.
Son personales.
Claro, en un tubito le damos y usted se lleva las agujas. Yo las abro...
¿Qué voy a hacer con las agujas? Se las muestro a mis amigos.
No, la guardo en un tubito que yo le voy a dar con alcohol.
¿Tubito de vainillín?
Algo parecido, y cuando... Cuando viene la próxima sesión...
Ah, eso usted lo hace para que vuelva.
Usted la trae.
No, porque...
Y yo le vuelvo a poner...
Llevo, yo las agujas no vuelvo, me fijo bien dónde me la puso usted. Y después me la pongo yo mismo. ¿Qué no. necesidad tengo de andar pagándole 45 pesos, señor?
Uno mismo no se la puede poner,
si
señor.
Yo le hago una raya acá bien justo donde usted me la puso, ahí me la pongo.
No, 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 porque usted no va a poder. No, va a
tener... no voy a poder.
Le digo que... ¿Usted alguna vez hizo... ¿Estudió acupuntura usted?
No, pero clavar una aguja es... cualquiera. Yo me he sacado señoras astillas. Me he reventado ampollas. Con eso le estoy diciendo mucho.
Sí, pero no tiene que ver con la acupuntura.
No, bueno, ¿qué? No importa.
Una
bueno,
destreza.
¿Y qué hago yo con las agujas?
Las guarda en algún cajón. En su casa.
Que las guarde la usted. ¿Qué voy a
no,
porque... A mí me agarran todo.
No.
Me van a desaparecer. Me las van a acomodar. Me las van a colgar en el afiletero. Todo me desaparece a mí en mi casa.
Usted no tiene control sobre sus cosas, es que cualquiera le abra los cajones.
Sí.
Bueno, no, lo que pasa es porque acá yo no quiero problemas, ¿vio?
Sí, sí,
usted
sí.
va, se lleva y se trae sus agujas.
Bueno, pero ustedes los chinos siempre están, discúlpeme que le hablo así, señor.
Sí.
Pero ustedes siempre están tratando de eludir responsabilidades. Primero, yo acá vengo porque tengo un problema de salud, ¿no es cierto?
Sí, señor, ya lo veo, porque le tomé el pulso.
Sí, sí. Se dio cuenta, ¿no es cierto?
Sí, enseguida.
Muy bien. ¿Cuándo me va a curar? ¿Cuánto tarda en curarse esto que tengo yo?
Y 6, 7 sesiones y ya está.
Bueno, ¿por qué? ¿Usted no me puede curar para el sábado?
No, yo no puedo acelerar los ritmos naturales del organismo.
Porque, como usted vio, yo estoy un poco excedido de peso.
Ajá.
Tengo 35 kilos de más, ¿no?
Sí, ya me di cuenta.
Y el sábado, ¿cierto? Que yo baile, ¿qué hacemos? Si quiere venir, incluso...
¿Para festejar el Día del Amigo?
Para festejar el Día del Amigo. Y, bueno, me gustaría ir, no digo con 35 kilos de menos, pero por lo menos 20 kilos de menos, ¿cierto?
Pero hoy,
ya que hago un gasto
hoy es martes, señor.
Más a mi favor.
Tiene 4 días hasta el sábado.
Sí, sí, sí.
Tiene que tener un promedio de 5 kilos por día.
Ahí está.
No, ahí está, no, no se puede.
Ahí está. Muy fácil. Parece más fácil 5 kilos por día que 20 kilos, ¿cierto? Yo no le digo tampoco una cosa así drástica. 5 kilos hoy, 5 kilos mañana. Cuando querés acordar, bajaste 20 kilos.
No, no. No, yo le puedo garantizar si usted hace bien las cosas, como yo le digo, y aparte lo acompaño con... Lo tiene que acompañar con una dieta.
Ah, claro. Si yo quisiera hacer dieta, no voy a venir a que me pinchen todo.
No, pero ¿sabe qué?
Justamente, vine
porque... No le va a costar.
Píncheme 15, 20 agujas y yo me como unos sándwiches que los tengo ahí muerto de risa alrededor del despertador.
No, pero no le va a costar porque yo le voy a hacer una lobuloterapia.
¿Una qué?
Una lobuloterapia.
¿Al qué?
Yo le voy a pinchar el lóbulo de la oreja de un modo tal que usted no va a tener apetito. Pero usted se tiene, yo le voy a clavar unas semillas en realidad. Una semilla que se pone en la oreja y yo se la voy a dejar clavada. Y usted la va a usar y se olvida. Después se le cae sola.
Y eso le va... ¿Se me cae sola?
La oreja no, la semilla se le cae. Y a usted ahí no va a sentir apetito. No va a tener hambre.
¿Y no, en todo el día nada?
No, no va a tener hambre.
¿Y si tengo hambre qué hago? ¿Me aprieto la oreja? ¿Algo así? No.
A veces funciona, pero no va a tener necesidad. Pues yo se la voy a colocar como corresponde. O sea, usted en el punto justo para que le dure una semana hasta que usted vuelva. Y le digo...
¿Y por qué no me la pone definitivamente y ya no tengo más hambre?
No, no, porque se cae, es así, hay que renovarla.
Bueno, a ver,
¿sí? Bueno, a ver, venga, dame la oreja.
Ahí está,
a ver.
Ahí está, un momentito.
A ver. Ahí está. ¿Le dolió?
No.
¿Vio que no dolía?
A ver.
Ah, La otra oreja.
La otra oreja.
Te cuesta más este lado. Ahí está.
Ahí está.
Está costo.
Bueno, ahora ya está.
Ya está, ahora.
Dígame. ¿Cómo hago para no sentir hambre ahora? ¿Cómo me doy cuenta que no tengo hambre?
Justamente, pues, usted se da cuenta porque no va a tener esa ansiedad característica.
No, bueno, pero
es
fácil darse cuenta que uno tiene hambre, pero cuando uno no tiene hambre, ¿cómo es que dice, ay, qué hambre que no tengo? Pausa.